Muy bien, estás en la sintonía del Toda Tu Mañana. Ya nos encontramos en un nuevo episodio de Mutis por el Foro para conversar en esta primera instancia sobre una obra que está realmente interesante, que se cruza con parte de la historia del teatro chileno. ¿Cómo estás, Javiera Larraín? Bienvenida.
Hola, Richard, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz de conversar contigo. Y como ya lo decía, ¿no es cierto? Hoy para conectarnos con una historia teatral chilena muy potente que tuvo, ¿no es cierto?, momentos tremendamente álgidos también en la dictadura.
Sí, vamos a estar precisamente hablando de La Intimidad del Elefante, que es una obra que va a abrir la programación de los 10 años de Espacio Taller. Estábamos hablando precisamente hace un par de meses la celebración que hubo estos 10 años de Espacio Taller, antiguamente conocido como Taller Siglo XX. Es una obra precisamente que reúne a miembros históricos del Teatro Alef. Vamos a estar hablando también un poquito con su director, que nos está acompañando precisamente en la entrevista hoy, sobre la obra, sobre el elenco, que es una obra póstuma, hecho de Sergio Bravo, también precisamente de qué obras, otras obras literarias se inspira. Así que vamos a estar precisamente hablando de La Intimidad del Elefante hoy en el primer bloque de Mutis por el Foro. Y le damos la bienvenida a Nicolás, que nos está acompañando, que es el director de esta obra, precisamente, a Nicolás Izaguirre Bravo, que nos está acompañando hoy para hablar precisamente de La Intimidad del Elefante.
Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido todo este proceso, ¿no es cierto?, de trabajo en torno a La Intimidad del Elefante, protagonizado y gestado por Mariel Bravo y Alex Sisis, miembros históricos del mítico teatro Alef. Este montaje, ¿no es cierto?, dirigido por Nicolás Izaguirre Bravo, lleva a escena el último texto teatral escrito por Sergio Bravo, reconocido guionista también de la época dorada de TVN. Cuéntanos un poco lo que ha sido para ti este trabajo desde que te conectaste ya con la obra.
Sí, bueno, como bien dices, el trabajo fue gestado por Mariel y Alex, quienes me invitaron a dirigir esta obra. La obra fue escrita por Sergio, que además es tío mío, Sergio Bravo, que murió el año pasado, recogiendo dos cuentos de Raymond Carver, el padre del realismo sucio norteamericano, que él muy hábilmente logra transformar en una sola obra de teatro y juntar los personajes y generar un recorrido muy interesante, lleno de pasajes bien reconocibles, que se llama La Intimidad del Elefante, que es la historia de un hombre agobiado de deudas, un hombre de unos 60 años, deudas afectivas y materiales, con su familia principalmente. Entonces, una obra bien interesante porque, bueno, yo nunca había tenido la oportunidad de dirigir personas, actores con trayectoria como Mariel y Alex, que tienen más de 50 años en el escenario. Y el peso, la verdad que ellos tienen, cómo pueden ir dando carne a la historia, genera una obra, creo, muy interesante de ver, que ha sido un placer dirigir a ellos dos.
Bueno, y está también el peso familiar, ¿no es cierto? Mariel, tu madre, la obra escrita por tu tío, ¿no es cierto? Me imagino tú desde pequeño también tuviste mucho que ver con este tipo de teatro y con la herencia de lo que significaba hacer teatro en los tiempos dictatoriales, ¿no?
Sí, de todas maneras, yo creo que ha sido un reencuentro para mí también con ese teatro, porque yo el arte escénico que practico, digamos, regularmente, yo trabajo en un festival que se llama Teatro Container, hago performance, arte escénico en espacio público, trabajo con comunidades, trabajo otro espacio también que tiene que ver con el arte y la ciudad. Entonces, con esta invitación, yo no dirigía una obra de sala, digamos, hace 7 años. Fue también volver un poco a esos recuerdos y sensaciones muy primeras de cuando era chico y iba a la sala al Ictus a ver a mi madre, y muchas veces también vi al Alex. Entonces, es muy rico poder como visitar eso. La obra también es una obra que habla sobre la familia, sobre sobre, de hecho, presenta el encuentro de una expareja que no se ve hace 20 años, que tienen hijos en común. Entonces, creo que hay varias cosas, elementos muy sensibles que nos han llevado a encontrarnos con este texto, con la propuesta, y a llevarlo de una manera bien honesta, creo. Eso está bien bonito.
Sí. Bueno.
Y rescatando, como decías, perdón, un tipo de teatro que de personajes, de historia, porque también quienes trabajamos un poco más en el teatro contemporáneo nos damos cuenta de cómo nos hemos perdido del espacio de la dramaturgia y de la historia, de contar finalmente historias, de tener personajes reconocibles. Esta obra es muy, en ese sentido, como Sergio era guionista de televisión, además, corre muy bien y tiene un tono realista exquisito. Eso que tienes.
Bueno, está maravillosa entonces esta obra, el trabajo, su historia. Javiera, cuéntanos un poco desde tu propia perspectiva también, ¿no es cierto? Esta relevancia histórica que de alguna forma tienen todos los personajes, la conexión con el Aleph, ¿no es cierto? Tan relevante en momentos dictatoriales en que incluso fueron perseguidos, ¿no?
Claro, me parece muy interesante lo que Nicolás nos contaba, precisamente porque, claro, yo estaba leyendo también ahí algunas notas sobre la obra que tiene precisamente que hay una experiencia post-alefiana, como en el fondo como de integrantes que participaron precisamente en el Alef, pero sin necesariamente, y conservar elementos que eran propios también de la compañía Alef, que una especie, si pensamos en el Alef, es como una radiografía de cierta parte del teatro chileno también, y que si bien está influenciada por un realismo que podría ser medio alefiano, como que no está solamente la obra determinada desde ahí, sino que también trabaja como con una especie de realidad que se termina también por volver un poco absurda, ¿cierto? En fondo, en base a cómo se normalizan de repente ciertos aspectos precisamente del cotidiano, como el tema de la precarización económica, que es algo que la obra toca fuertemente. Si nos podría hablar un poco cómo fue más o menos también de eso, precisamente porque está muy en consonancia también con lo que pasa hoy día en la cotidianidad, ¿cierto? Que no solo en Chile, sino que en varias partes del mundo la inflación está elevada, y la gente le cuesta llegar al final de mes, entonces como que es un tema que tiene mucho que ver como con la contingencia local.
Sí, ese es un encuentro bien afortunado entre lo que relata y retrata Raymond Carver de la sociedad norteamericana de los 80, que resuena en la sociedad chilena de hoy. Entonces es bien interesante que la sociedad, digamos, bajo un sistema capitalista, en el que cuando hay grandes, fuertes recesiones económicas, que es algo cíclico que va pasando muchas veces, toda la abundancia a la que estábamos acostumbrados desaparece. Entonces, en esta obra, que estaba sugerido de manera muy tímida, por así decirlo, era un poco parte de la historia nomás, hay un refrigerador. Hay un refrigerador del cual el personaje hace un par de menciones, y en las acotaciones también se dice que cuando él abre el refrigerador no hay nada más que una lechuga y un raspado de margarita. Entonces, nosotros exacerbamos ese elemento, y el refrigerador es verdaderamente un tercer personaje. Que tiene en el fondo la misión de ir mostrando cómo nos percibimos a nosotros mismos a partir de lo que tenemos o no tenemos en el refri, que creo que conecta mucho también con, o sea, el estado emocional en el que estamos, que conlleva la precariedad económica de cuando abrimos un refrigerador y está pelado. Claro. Eso es la situación en la que está el personaje. Entonces, no sé, siento que hay varias aristas que hacen que esta obra sea bien contingente, como tú dices, y se aborde de una manera, porque el Aleph tendía a ser siempre absurdo, ¿no? Y a, sobre todo, a reírse de la realidad de los propios intérpretes y de Chile. Esta obra yo siento que es menos irreverente en ese sentido. De la juventud que puede haber tenido el Aleph en ese humor negro, Y esta, a pesar de que tiene mucho humor negro, es un poco más considerada con la vida que ha pasado. Y como son dos personajes que se encuentran como un poco ya en su tercera vida, o sea, en su tercera edad, digamos.
Claro.
Después de que ha pasado muchas cosas y de que cosas que ellos creyeron que iban a hacer no fueron, etcétera, hay como un tratamiento un poco más delicado.
No, y además que también un poco esta metáfora del refrigerador vacío, o sea, que es concreta, porque no es metafórica tener un refrigerador vacío, no tener claro. que comer, pero también en el fondo la del refrigerador vacío, sobre todo en una sociedad que un poco también lo que habla Carver en su literatura, que enseña a que es una sociedad que se basa un poco en la en tener cosas, ¿cierto? Lograr tener tu casa, lograr tener tu espacio, en poder tener las cosas dentro de tu casa, que el bien en el fondo inmueble es un poco quien te determina como sujeto identitario, como yo tengo estas cosas y soy una persona en relación a ello. No tener nada dentro de tu refrigerador es también en el fondo un poco esta metáfora de la identidad vacía que se construye solo en base también a objetos que son materiales finalmente.
Una mirada súper materialista, no desde el lado del materialismo marxista, sino del otro, pero...
Del otro, sí, claramente.
Porque se encuentran sí. definitivamente, porque es una crítica desde la materialidad. En fondo, más que metaforizar, materializa.
Uh-huh, exactamente.
Sí.
Bueno, y cuéntanos también, Nicolás, sobre cómo esta obra se va armando a nivel escénico, el trabajo musical, ¿no es cierto?, de Carlos Canales, el vestuario, ¿con qué nos vamos a encontrar en el escenario?
Es una obra ambientada en los 90, en la que el refrigerador es el elemento principal, y puedo anticipar que no es solo un refrigerador, sino un portal hacia otras dimensiones de la mente del personaje principal. Quien está acosado por su familia y manipulado por su familia, que le demanda constantemente plata. Y el sueño de este personaje es de fugarse de esa realidad, que termina con... No termina, digamos, que finalmente se encuentra con su exmujer y más que fugarse de la realidad, la enfrenta. Eso, la música está muy, muy sutil también. Acompaña algunas veces momentos emotivos, acompaña también... una obra que es muy noventera, está llena de teléfonos, hay grabaciones de teléfonos, llamadas, mensajes, de pre-celular. Entonces también, eso también está entretenido. Es bien nostálgica la obra igual, como es noventera.
Como analógica, un poco.
Sí, sí. Pero tiene como caleta de detallitos que hacen que uno viaje un poco. Creo que...
El guionista, el gran Sergio, escribió muchísimo de esa realidad noventera también para las teleseries de TVN.
Totalmente. Y todo lo que significó para esa generación pasar de ser una generación llena de ideología, como Javiera decía, y de definirse más bien por sus ideales que por sus bienes materiales.
Claro.
En los 90, a una gran parte de la izquierda chilena también le pegó... Bueno, a Chile entero nos volvió consumistas y materialistas, a todos, sin excepción. Entonces también nos muestra un poco como cuando estaba recién el boom, porque siento que, bueno, algo que podemos también sostener, que se vio de manifiesto en el estallido, aunque hoy el estallido esté tan manoseado, pero eso sigue siendo muy real, es que explotamos de aguantar este falso sistema que nos llena de cosas y que nos precariza y que nos tiene sin derecho. Entonces creo que eso, si bien la obra no aborda para nada directamente nuestras revueltas sociales, sí los síntomas.
Muy bien, es una obra tremendamente interesante, me dieron muchas ganas de ir a verla, además en un lugar...
Además es muy divertida, eso es algo que también hay que decir, es una comedia, o sea, la gente se mata la risa. Porque no aborda los temas de manera densa, no es un ladrillo para nada. Yo creo que eso tiene que ver con la pluma del Sergio, que escribía teleserie, y de Carver, que también nunca aborda como grandes historias, son historias que parecieran casi sin importancia.
Bueno, Bueno, y el elenco, realmente un lujo, ¿no? Un placer verlos ahí.
Sí, gigantes, están súper bien. Y hacen de todo, están, son dos en el escenario y es como si fueran seis.
Y quedan dos fines de semana, ¿no?
Exactamente, estamos de jueves a domingo en el espacio taller en Ernesto Pinto Lagarrigue 191 a las 19 horas.
Perfecto, muy bien, entonces agradecerte esta conversación, felicidades por todo el trabajo de esta obra maravillosa que es La Intimidad del Elefante. Nicolás Eizaguirre Bravo, muchísimas gracias por estar acá en la Radio Nuevo Mundo.
Muchas gracias a ustedes por comunicar nuestro trabajo y aprovecho de pasar el dato que los viernes son populares y está a 3.000 la entrada, imagínense.
Genial, abrazo, chau.
Chau Nicolás, gracias.
Chau, gracias a ti.
Chicos, se aplica lo grande inconexo está. Recuerdo que si no hay memoria o pasado, no sé lo que habito ni pa' dónde va. Recuerdo que el duelo se vive entero si no queda siempre quebrando, quebrando. Recuerdo que a veces el vivo está muerto por dentro y el muerto tan vivo que está. Recuerdo que vivo en las placas que no callarán su enojo de abuso inmoral. Recuerdo el país en que vivo, dos grandes serpientes enfermas de tanto aguantar. Recuerdo que vivo en el gran hemisferio del experimento y amnesia total. Recuerdo que toda energía cuando se le entierra agranda su fuerza y está. Hay una amnesia que ensucia la sangre. Podré unir los puntitos más tarde. No me maquille este caos gigante. Quiero unir estos puntos para ubicarme. Hay una amnesia que ensucia la sangre. Podré unir los puntitos más tarde. No me maquille este caos gigante. Quiero unir estos puntos para ubicarme. Open, open, open your eyes. Open your eyes, your eyes. Open, open, open your eyes. Open your eyes, your eyes. Recuerdo mil generaciones de sol y de sombra que nos han llevado hasta acá. Recuerdo que el duelo se vive entero si no queda siempre pesando metas. Recuerdo que la poca acción me revienta y la poca columna me enferma aún más. Recuerdo que he sido egoísta, alfombra muy blanda, muy dura, ingenua y porfía. Recuerdo sapos y culebras de plástico frito que me hacen tragar y tragar. Recuerdo este mundo en que vivo, que sangre y vomita, egoísmo, idiotez y maldad. Recuerdo que vivo en el gran hemisferio del experimento y amnesia total. Recuerdo que vivo en el gran hemisferio que tiene la fuerza pa' unir y cuidar. Hay una amnesia que ensucia la sangre. Podré unir los puntitos más tarde. No me maquille este caos gigante. Quiero unir estos puntos para ubicarme. Hay una amnesia que ensucia la sangre. Podré unir los puntitos más tarde. No me maquille este caos gigante. Quiero unir estos puntos para ubicarme. Open, open, open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Igualmente está.